muy buenos días y muy buenas noches. Pues sí, buenas tardes, buenos días y buenas noches, como siempre, porque como después de esta emisión en directo está el podcast disponible, no sabemos a qué hora nos escuchan, pero estoy segura de que hay gente que nos escucha por la noche y por el día. Bienvenidos a Work y No Tomartes Más, estamos aquí. Lo primero que voy a hacer es saludar a nuestro técnico de sonido. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, buenas noches y buenos días, por seguir el orden de los que nos escuchan ahora, los que nos van a escuchar antes de cenar, después de cenar. Hoy creo que no hay nada interesante en la tele, además, es lo mejor que pueden hacer, escuchar esto.
Hay FBI.
Calla, hombre. Hay FBI, pero seguro que es un capítulo repetido. Nada, es un capítulo repetido, o sea que ya lo vistes. Es más interesante que escuchen el Working de hoy, que va a estar muy, muy espectacular.
Bueno, ¿y cómo hacemos para escucharlo, Jorge?
Pues mira, estamos en el 103.4 de la FM en Coruña. Tenéis la aplicación de Quack tanto en Android como para la manzanita. Tenéis después el podcast que queda ahí disponible en la página web de Quack FM. Lo subes también a Facebook después, me parece, ¿no? Al Facebook de Working.
Sí.
También, ¿no? Vale, ¿y algo más?
A ver.
Creo que no. Son muchas.
103.4 sí. FM, La Coruña.
La Coruña.
¿Y los que no están en Coruña?
Pues en cuacfm.org/directo, desde cualquier punto del mundo lo pueden escuchar.
Eso hoy.
Hoy.
Ahora mismo. Vale. Bueno, pues entonces saludamos a los oyentes de Radio 15.
También, otra opción.
La radio de nuestro amigo Marcial.
Que lo emite en directo.
Y bueno, yo voy a saludar a mis compañeras de curso.
De curso hoy, de curso. Vale.
Está ahí, con eso, ahí lo da.
Pues vamos allá.
Y vamos a hablar hoy de Asfedro. ¿Qué es Asfedro? Pues es, bueno, nos lo van a contar. Nos lo va a contar Rebeca Graña Torralba, que es educadora social, coordinadora del programa Infodrogas, de enmarcado en la UDC Saudable, ¿no?
Sí, sí, correcto.
Aparte de otros, tiene otro marco, más amplio.
No, el Infodrogas solamente es de la UDC Saudable.
Interesante. Aprovechamos que hemos hablado de la UDC Saudable para saludar a su director, don Sergio Santos del Riego. Buenas tardes, buenas noches y buenos días.
Y muchas gracias porque siempre está creando y dispuesto y es una maravilla estar dentro de Infodrogas y estar trabajando con él.
O sea, que no se jubile nunca, ¿no?
Bueno, es un, nosotros, que se quede
un llamamiento a que no te jubiles nunca, Sergio. Bueno, también tenemos aquí en el estudio Rafael Arvada de Quack FM a Olaya Salorio Yáñez, que es gerente de la asociación Asfedro. Bueno, si os parece, como siempre, queremos saberlo todo, referente a vuestra asociación. Lo que sí yo ya he dicho que es una asociación. El resto lo decís vosotras. ¿Qué nos podéis contar? ¿Qué es Asfedro? ¿Cómo nace? Un poco de historia, ¿no? Todo lo que queráis contarnos. Venga, ¿quién empieza?
Empiezo yo, así. Luego Rebeca complementa con una parte importante de Asfedro, que es el plan comunitario que desarrolló en Caranza. Entonces, bueno, Asfedro surge pues hace 40 años con la epidemia de heroína, un poco por la corriente que había en Galicia en aquel momento, en el que surgen pues las asociaciones como Érguete con Carmen Avendaño.
Érguete.
Érguete, uh-huh. Que es como la más conocida. Tanto Érguete como nosotros cumplimos 40 años este año, así como la Unión Nacional de Asociaciones de Drogodependencias, la UNAF, en la que nos integramos todos. Entonces, hace 40 años, cuando este problema empieza a ser palpable socialmente, despierta bastante alarma social. Y hay preocupación real por la situación de las drogodependencias, no fundamentalmente, aunque ahora atendemos todo tipo de adicciones, pero en aquel momento eran las drogas lo que creaba esa alarma social y preocupaba. Entonces, en ese momento, en Ferrol, a través de Ferrol existía un organismo que era el psicosocial, que era como una consulta que se había establecido de psicología y psiquiatría para aquella gente afectada por la reconversión naval y que tenía problemas con el alcohol. Y a partir de ahí, un psiquiatra llamado Fernando Márquez, que fue el que impulsó Asfedro en Ferrol, convence a un grupo de amigos que no eran familiares en un primer momento de pacientes, o sea, de personas con dificultades, con problemas con las drogas, sino que eran médicos, algún juez, abogados, economistas, pues gente implicada socialmente, pues que se dedicaban al asociacionismo, que estaban gente solidaria, que estaba preocupada por la situación, se unen y, tomando el ejemplo de ACLAZ, de Coruña, que ya estaba montada...
¿A qué atienden las siglas?
Asociación Ciudadana de Lucha contra las Drogas.
¿Y de quién es dependiente?
Tanto ACLAZ como ASFEDRO, en este caso las dos igual, y Alborada de Vigo, son entidades sin ánimo de lucro, que tienen una estructura típica de la entidad, de las entidades, que es una junta directiva. Su órgano rector máximo es la Asamblea General de los Socios, una junta directiva que dirige la actuación, que se guía por sus propios estatutos. Y en este caso, las tres realizan la asistencia sanitaria a pacientes con trastornos adictivos, cada una en su área sanitaria, a través de un convenio nominativo con el SERGAS. Es decir, cualquier paciente que dentro de esas áreas sanitarias tenga un problema con sustancias legales o ilegales, va a ser derivado a estas entidades.
Solo sustancias, ¿no? Por ejemplo, la ludopatía no entra.
La ludopatía, por catálogo asistencial, se atiende en las unidades de alcohol, en las asociaciones desalcohólicos. Vale. Por ejemplo, en Coruña tenéis UTACA. Sí, la ludopatía, si es exclusiva y no está acompañada del consumo de droga, de sustancias, se atiende en las unidades de alcohol. Al final todos dependemos del mismo servicio, dependemos del Servicio de Salud Mental y Adicciones del SERGAS, que es el que marca nuestro funcionamiento a nivel catálogos asistenciales, programas, todo tipo de parte técnica, depende totalmente de ellos. Y tenemos una subvención anual para asumir costes, gasto corriente y gasto de personal.
Digamos que es ya una asignación fija.
Varía anualmente. Eso
varía,
es algo que
para más, ¿no?
No siempre. Hace
pues digo, mira, yo, no, que siempre estamos para que sea más o no.
Ojalá. Últimamente estábamos incrementando anualmente, muy poco, pero incrementando. Pero yo recuerdo del 2012 al 2013 una bajada en la subvención del 20%. Eso supuso una reducción directa de los salarios, sí, en un 20% de media. Se hizo, se repartió, no todo el mundo perdió el 20%, se hizo según, había salarios muy bajos que no se podían reducir ese importe,
claro.
Entonces se llegó a un acuerdo con los trabajadores, gracias a que los trabajadores se implicaron, y se pudo hacer una aplicación de convenio colectivo y reducir los salarios. Nos pasó a todos, a nosotros, a ACLAZ, Alborada, todos tuvimos que hacer eso. Acabamos recuperando salario, yo creo que en el año 2019-2020, desde el 20 hasta aquí tuvimos dos subidas, pero hasta ahí. Ahora mismo estamos con un presupuesto.
Entonces, esa financiación, ¿qué es? Íntegramente para salarios.
Y gasto corriente, es decir, entonces, nosotros podemos asumir,
bueno,
los gastos.
Tenemos que hablar de muchas cosas.
Sí, claro, es interesante. Con esa subvención, fundamentalmente, se consume en gasto corriente. Date cuenta que ASFEDRO tiene 30 trabajadores. Porque ASFEDRO se distribuye...
Muchísimo.
Sí. Porque tiene una comunidad terapéutica.
¿De cuánto?
Te voy a comentar ahora la estructura.
Todo.
Fundamentalmente, ASFEDRO atiende en dos ámbitos. La asistencia, que es la asistencia a pacientes con trastornos adictivos dentro del área sanitaria de Ferrol, que es la que se hace a través del convenio con el SERGAS, y la prevención, que es donde se enmarca Infodrogas. Además de otros programas que ahí ya Rebeca es la que os va a explicar de prevención. Dentro de la asistencia tenemos tres programas fundamentales. Unidad asistencial, que viene siendo como una consulta de consultas externas de cualquier otra patología. Y ahí tenemos psiquiatra, psicólogos clínicos, tenemos trabajadora social, porque es muy importante. Algo que nos diferencia en ese sentido de otros servicios de consultas externas es que nosotros concebimos la atención desde un punto de vista biopsicosocial. No es solo sanitario, sino que hay una parte social muy importante, que es muy importante tener controlada dentro de y tener atendidos a los pacientes de adicciones en esa parte social, no solo sanitaria. Entonces, la unidad asistencial básicamente son ese tipo de asistencia, pues la típica consulta de psiquiatra o de psicólogo, y luego también la dispensación de metadona, que es algo que probablemente mucha gente sí que conozca, que es un programa de derivados de sustitutivos de opiáceos, que cada vez es a menos, se intenta buscar otro tipo de alternativas, otro tipo de tratamientos, pero sí que es, a lo mejor por ese tema de la metadona, es cuando la gente reconoce nuestros centros, porque sí que son conocidos por eso.
Tienes que ir allí.
Tienes que ir allí.
No hay otros...
La metadona solo se dispensa en estos sitios. Tenemos acuerdo con algún, nosotros, en nuestro caso, hay algún centro de salud que sí que está dentro del área sanitaria, pero lejos de Ferrol, por ejemplo, Cariño, Aspontes, y que mandamos la metadona allí a través de un conductor del Sergas y se distribuye allí, pero bueno, porque son pocos pacientes. Y entonces, la gente que está en tratamiento de metadona, que nosotros en Ferrol tenemos ahora mismo entre 500 y 600...
¿Cómo?
Entre 500 y 600... personas en tratamiento con metadona.
Entonces hay mucho drogodependiente, ¿no?
Nosotros tenemos un volumen asistencial de 1.600 personas. Área sanitaria
de
Ferrol.
Es muy serio esto, ¿eh? Demasiada adicción, ¿no?
Sí, es desconocido el número de pacientes. O sea, a la gente le parece que hay muchos menos. Cuando hablas de 1.600... la gente se sorprende.
Ah, porque, a ver, no vas por la calle diciendo esta persona es adicta, esto será, esto no sé qué, no. Es decir, vamos normales por la calle, ¿no? Ahora bien, claro, dices tú, pero ¿cómo es que, puede ser? O sea, es un problema social muy, muy, muy serio.
Es que, ¿sabes qué pasa? Hacía, pues en los 80, cuando surgieron estas entidades, prácticamente la gente creía que reconocía a la persona que tenía, solo por su aspecto o por verlo por la calle, reconocía a la persona que tenía un problema con sustancias.
Es que yo no voy por
hoy
la
en
calle
día no.
Mirando a esta persona, no voy pensando en eso, claro.
Es que
no,
hoy en día el perfil es muy diverso.
Por eso, ¿no?
O sea,
una
no es...
Y después habrá grados, ¿no?
Y luego, perdón, pero sí que hay otro tipo de adicciones que no son tan visibles, porque
claro,
también va a depender mucho de la sustancia que consumes y en el entorno en el que consumes. Entonces, es verdad que con la epidemia de la heroína que decía antes Olaya, sí que era muy visible ese tipo de perfil de personas adictas, claro, pero no teníamos tan claro el tema del alcoholismo o el tema de las benzodiazepinas, por ejemplo, ¿no? O el tema, porque estaba ahí, o el tema de la cocaína, ¿no? Pero eran otros entornos. No había
ansiolíticos, por ejemplo, ¿no?
Nosotros los tratamos también.
Como no era tan visible socialmente, tampoco generaba ningún problema ni alarma social, porque no estaba vinculado a la exclusión social. Las adicciones estaban ahí, pero no preocupaban tanto, ¿no? Como estas.
Vale, y entonces vosotros estáis en Ferrol, abarcáis una amplia, pues una zona asistencial muy amplia.
Desde Miño hasta Mañón.
¿Dónde está Mañón?
Después de Ortigueira, hacia Viveiro.
Vale. Estuviste allí, Marta, en Mañón.
Bueno, pero no me acuerdo.
¿Te acuerdas de unas cabañitas que fuimos a visitar?
Ese día
en moto.
No estaba yo muy...
No te acuerdas.
¿Se acuerda de lo bonito que era? No sé si se acordará de
si
dónde
me dices
era.
Que comí, y no me acuerdo.
Comimos después en Viveiro, arriba de todo.
Ah, día que llovía muchísimo.
No, esa fue la primera vez.
Pues creo, bueno, no sé. El caso es que se me fue el hilo con la...
¿Hasta dónde llegaban?
Ya, pero lo que yo a dónde quería ir es... Entonces, en Coruña, vosotros no tenéis nada que ver.
No, en Coruña trabaja CLAS, que es la entidad con la que tenemos mucha relación, además, porque formamos todos parte de la red de Galicia de drogas y tenemos un contacto continuo. Hay pacientes que van de una a otra o pacientes que un tiempo se atienden aquí y después se atienden en Ferrol. Sí que hay una trabajamos en coordinación. Pero Asfedro es la del área sanitaria de Ferrol. Área sanitaria de Coruña es ACLAZ y la otra entidad grande es Alborada, que está en Vigo. ¿Por qué decimos grandes? Porque además de unidad asistencial, que es la unidad tipo ambulatoria, tenemos una unidad de día, que la unidad de día es para pacientes que ya están en otra fase, ¿no? Que vienen en actividades ocupacionales y formativas, es más de mayor frecuentación, más exigente, hay que tener abstinencia para estar en unidad de día. Entonces, bueno, pues se pasa a otro programa, se hace formación, talleres ocupacionales, pues manejo informático, alguna ayuda para sacar el carnet de conducir, incluso para presentarse a los exámenes de educación secundaria obligatoria, ese tipo de apoyo.
Sí, y orientación laboral también.
Orientación laboral, sí. Uh-huh. Y después tenemos la comunidad terapéutica, que tiene 22 plazas, la nuestra está en Doniños, en Oconfurco, es comunidad terapéutica Tito Pena. Y ahí se realiza el programa residencial, que bueno, Rebe nos puede contar un poco el programa, porque antes de estar en prevención, trabajo mucho tiempo de educadora en la comunidad.
Sí, a mí me gustaría que lo vincularais un poco con los servicios, porque bueno, creo que, no sé si nos quedó nada en el tintero, Jorge, que es así más... Lo ve desde la barrera y desde la pecera, lo escucha, qué es Asfedro, qué hace, a quién atiende.
Me sorprende los números que dio.
Eso lo vimos.
1.600 personas.
Sí.
Me sorprende, o sea, es...
30 personas trabajando.
Sí, sí, no, claro, no me extraña. 30, seguro que no llegan a nada.
No, porque mira, solo en comunidad terapéutica son 15 personas, porque comunidad terapéutica es un servicio 24 horas, 365 días al año.
Ah, claro.
Es residencial, es un programa residencial. Y entonces ahí hay psicología, un psiquiatra un día a la semana, enfermería, educación social, que es fundamental, la comunidad terapéutica, algún monitor para algún taller ocupacional y, bueno, pues luego un auxiliar administrativo. Y después están los auxiliares educativos, que son personas de soporte para la educadora, que son los que se quedan las noches. Las noches las hacen los auxiliares educativos. No tenemos seguridad. Hay centros que sí la tienen. Nosotros trabajamos con personal propio y personal al que el paciente conoce, con el que el paciente se relaciona durante el día, es también el que está de noche. Y entonces, bueno, ahí sí que Rebe nos puede contar un poco cómo funciona, porque quizá el trabajo en las comunidades terapéuticas es el más desconocido, porque solo hay 3 en Galicia y nosotros tenemos 22 plazas y ellos por ahí. O sea, en total debemos ser 60.
Sí, yo creo que 27, a lo mejor, bueno, no sé.
Alborada.
Alborada, sí.
Alborada en Vigo.
A lo mejor sí, por ahí.
Pero Lugo no me habláis nada de Lugo.
Lugo tiene una unidad asistencial, ¿sí?, que es como la que hablábamos nosotros, en la que tenemos psiquiatría, psicólogo, clínico, sí, y dispensación de metadona, que la gestiona Cruz Roja.
Ah, vale, vale. Esta gestión, nosotros estamos hablando de organismos vinculados al SERVE.
Todos, es decir,
pero vinculados directamente. Es decir,
ellos reciben la misma subvención y trabajan también dentro del servicio de salud mental y adicciones.
Ah, vale.
Todos estamos ahí. O sea, aparte de las 3 entidades grandes, que eran las que decía yo, Asfedro, Aclaz y Alborada, que se les llama grandes porque tienen comunidad terapéutica, aparte están las unidades asistenciales pequeñas, como la de Lugo, por ejemplo, que la gestiona Cruz Roja, o la de Santiago, Monforte, Ogrove, Ribeira, que son municipales.
Vale, 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 vale.
Las gestionan los propios concellos, pero dentro del ámbito, a través del convenio con el Sergas también. Ellos se financian igual que nosotros,
vale,
a través del Sergas, y dependen en catálogo asistencial, protocolos asistenciales, igual que nosotros del Sergas. Es decir, en todas nuestras unidades los ordenadores que se utilizan son del Sergas, tenemos las aplicaciones del Sergas, a ti te va a llegar un mensaje, el típico mensaje que os llega cuando vais a consultas externas, de ¿tiene usted mañana cita en tal servicio? Uh-huh. Te va a llegar y te va a poner centros alleos, pero te va a llegar del Sergas. Uh-huh. Está totalmente, funcionalmente, estamos totalmente integrados, tanto nosotros como las municipales.
Venga, Rebeca.
¿Qué?
Cuéntanos cositas. Pues ¿de qué nos hablas tú?
Pues fíjate, estaba buscando ahora los números de Infodrogas, porque como estabais hablando de números, dije yo, pues también habrá que hablar de los números de prevención. Hombre, y no los encontraba, entonces
bueno,
no me acordaba.
Claro, es que Rebe, aparte que trabajó mucho en comunidad terapéutica, ¿puedes contar un poco cómo
sí,
es?
Sí, bueno, sí, las comunidades terapéuticas, hablando de eso, de la parte asistencial, ¿no?, la parte preventiva, que luego sí que hablaremos también de cómo confluimos ahí prevención y comunidad terapéutica, ¿eh?, porque sí que hacemos proyectos que tienen que ver con otras, me parece que además que son proyectos bonitos, porque al final sí que pues hacemos a los partícipes, a los usuarios y usuarias de las comunidades terapéuticas, que sí que están muy invisibilizados ahí, porque es verdad que al final, pues lo que hablábamos de, ¿no?, de que Asfedro al final es un servicio voluntario, o sea, un tratamiento voluntario, que eso no lo comentamos, pero sí que es cierto que es voluntario, es gratuito. ¿Eh? Y es confidencial, con lo cual las personas pueden ir ahí con toda la tranquilidad de saber que es un tratamiento, ¿no?, que va a quedar ahí. Con respecto a las comunidades terapéuticas, sí que es cierto que el trabajo que se hace en comunidad es un abordaje mucho más integral, ¿no? Es mucho más completo, multidisciplinar, como decía Olaya, con un montón de profesionales de diferentes campos, porque se abordan el problema de la adicción pues desde múltiples ámbitos, ¿no? Desde el ámbito socioeducativo, psicoeducativo también, ¿vale? Bueno, pues un poco se trabaja pues de una manera integral, precisamente porque las personas están allí, pasan el tiempo allí para intentar, ¿no?, recuperar un poco toda esa normalidad vital con programas absolutamente personalizados. Quiero decir, aunque haya una estructura estándar en comunidad, porque lo que intentamos es que se adquieran rutinas, el problema de las adicciones principalmente además es que las personas rompen mucho con su vida normalizada, da igual en el ámbito laboral, social, familiar, todos o alguno. Y lo que intentamos también es que vayan reconduciendo por ahí. Entonces, en comunidad se trabaja pues en esa línea, ¿no? Intentando ayudar y acompañar, sobre todo el acompañamiento, ¿no?, a las personas en el proceso de recuperación. Y sí que es cierto que no se conoce porque el perfil, digamos, a veces se cree, ¿no?, que es una persona... Es cierto que las personas que van a comunidad, pues han... La palabra fracaso no me gusta, pero que hay tratamientos, digamos, pues que no funcionaron, ¿no?, de alguna manera, y se considera que a lo mejor es el servicio más adecuado en ese momento adecuado. Entonces, por eso están allí en comunidad terapéutica, si no estarían en unidad asistencial.
Rebeca, yo te voy a pedir, por favor, que... nos vuelves a explicar, es que yo creo que me perdí.
A ver, pues...
Lo de la comunidad.
Sí.
O sea, ¿a qué le llamáis comunidad?
La comunidad terapéutica es un centro.
Vale.
Es que eso no es una comunidad. Si era, una comunidad era terapéutica un... es un centro. Vale. Estamos al rato todo el mundo. Porque, lo obvio.
Muchas veces os
damos claro, por hecho.
Sí, cierto. Mira, pero no. Yo, es que es cierto que.
Una comunidad. Sí.
Claro, yo entendía que es una, como una residencia.
Exactamente. Sí. Es un tratamiento residencial, efectivamente. Que igual nos faltó decir eso, porque, claro, es verdad que lo tenemos tan interiorizado.
Tampoco, o sea, pero.
Sí, se hacen programas libres de drogas, básicamente. Entonces se trabaja con ellos desde múltiples ámbitos, que es lo que hablábamos. Pero las rutinas, lo primero.
Un centro en el que viven.
Claro, ellos están
cuatro,
allí.
4 o 6 meses viven ahí.
Y van adquiriendo autonomía y también van trabajando, ¿no? Pues un poco, pues todas las dificultades cada uno.
La de Coruña está aquí en la Zapateira.
¿Ah, sí?
Sí, la comunidad terapéutica Julio Portela, aquí arriba.
No teníamos ni idea.
Pues sí, sí, sí.
Es como
sí.
Era bueno preguntar lo de la comunidad. Pues
sí. Sí, sí, y disculpad porque...
¿Cómo de personas que iban al centro que tenéis vosotros? Yo
no,
sé,
pero fíjate que lo que te decía Olaya.
Pues decía yo lo del servicio 24 horas, 365 días, porque están allí, residen allí.
Y una cosa, entiendo que para llegar a esa, a poder residir ahí, tuviste que pasar antes... un primer tratamiento, ¿no?
Sí.
Sí, entiendo. Por norma general es lo que estábamos comentando, ¿no? Que pues a veces no funcionan otros tratamientos, ¿no? Y entonces al final se decide, ¿no? Se valoran, además lo valoran los profesionales, que pues el mejor recurso para esa persona en ese momento es estar en comunidad terapéutica.
Claro, toda la gente, los pacientes de comunidad terapéutica vienen derivados de una unidad asistencial. Exacto. No tiene que ser la de Asfedro, ¿eh?
Vale.
Burela nos manda pacientes.
Autónoma, o sea, de Ribeira, nuestra.
Como solo hay tres dentro de la red, que es... Repito otra vez, Asfedro, Clase Alborada.
Está bien.
Todo el resto de las unidades. Pero la Cruz Roja no tiene comunidad, ¿eh?
Ah, ¿ves?
Solo es unidad asistencial.
Son diferentes.
Las que tienen comunidad son las tres.
Exacto.
Y recibimos pacientes de todas las unidades asistenciales de Galicia. Cada una más o menos va a unos sitios.
Y por ejemplo, yo no sé si lo comentaste o no, pero cuando hablamos de adicciones, o sea, ¿qué tipos concretos de adicciones tratáis? O sea, vale, hablamos sí, de drogas, ¿no?
Lo comentamos hace un momento, pero está bien que lo volvamos a repetir.
Nada, yo hago el esquema y Rebe se centra más en los tipos. Por circuito asistencial, que es como el Sergas lo tiene definido, nosotros atendemos a pacientes con adicciones a sustancias, legales o ilegales. Y las unidades de alcohol, lo que os hacía referencia a UTACA, que es la que tenéis aquí en Coruña, hacen ludopatías y alcohol. Pero es verdad que nosotros tuvimos pacientes de ludopatías en comunidad terapéutica.
Sí, en los centros terapéuticos sí, incluso de alcohol. Porque sí que es cierto que cuando no hay comunidad, o sea, como lo que hablamos de centros residenciales, ¿no? Sí que ahí sí que pueden hacer ese tratamiento ahí. Uh-huh. Pero es verdad que su unidad de referencia es otra.
Claro.
Claro, es que yo creo que la idea que tenemos todos, básicamente, es que es de drogas.
Uh-huh. Sí, fundamentalmente.
General, o sea.
De hecho, a ver, pero el alcohol es una droga.
Claro,
sí, por supuesto.
Sí, pero probablemente, claro, lo que decías tú está como separado, ¿no?
Sí, eso es un debate muy interesante.
Es algo que nosotros abogamos por la unidad de conductas adictivas global, sin estar separadas.
Es que es fácil que una persona que sea adicta al alcohol sea adicta a drogas.
Suele pasar, o sea,
no, claro, que
confluyen muchas veces.
Muchas veces, no
sí,
necesariamente.
Sí, el tema del policonsumo.
Sí que...
Incluso mucha gente con problemas con el alcohol, pues también tiene problemas con el juego, me refiero. Con cualquier adicción o conducta.
Circular, o sea, se retroalimentan a veces, ¿no?
Sí, sí.
Sí que se da. Nosotros se dan en esos pacientes. Y es cierto que nosotros siempre abogamos por una unidad de conductas adictivas de todas las de estar unidas, no estar separadas. Y bueno, eso sí que en comunidad terapéutica se reciben pacientes de,
sí, de cualquier parte de Galicia.
Además, pregunto, las adicciones de cualquier tipo, sustancia, droga, alcohol, lo que queráis, ¿no tienen una base común?
En cuanto a
alguna cosa,
al funcionamiento.
Claro, efectivamente.
Al final, eso ahí Rebeche que te puede contar.
Claro, al final la adicción precisamente es un problema que tiene mucho que ver con factores individuales, sociales y del entorno que hacen que tú tengas pues una... No hablamos de personalidad adictiva, sino personas que son más vulnerables a tener una conducta adictiva, ¿no? Entonces sí que influye mucho pues la genética, el ambiente y la sustancia, ¿no? Eso es algo, es el triángulo de la adicción del que hablamos habitualmente, ¿no? Cuando hablamos de adicciones. Entonces, claro que al final tiene mucho que ver, ¿no? Cómo cambia la química cerebral y hace que te secuestra la motivación,
te
¿no?
Secuestra.
Exactamente. Entonces, y tu sistema de recompensa y tu vida gira en torno a consumir o a hacer o a realizar cualquier actividad o conducta, pues que no, obviamente no es adecuada. Entonces, para nosotros, fíjate, cuando hablamos del estigma, ¿no? Que decíamos, es que no tienen fuerza de voluntad. Sí, tienen mucha fuerza de voluntad, orientada toda, ¿no? A consumir y a estar.
Si es un secuestro.
Sí, sí, total.
Tú lo controlas.
Exactamente.
Entonces, claro, al ser un secuestro, por ejemplo, si nos centramos en la comunidad universitaria, ¿no? ¿Cómo trabajáis? Yo quería que centráis un poco eso. Y sobre todo, ¿qué hace la UDC Saudable para. Para que esto no ocurra, esto de
pues fíjate, claro, cuando la UDC Saludable, como trabaja para la promoción de la salud, que además aquí en España el problema de las drogas está marcado en un problema de salud pública, ¿no? No es tan punitivo como en otros sitios, aquí es, lo centramos en el tema de la salud, que además me parece básico y fundamental. Entonces, dentro de toda el área de prevención que tenemos, porque en función, obviamente, del perfil de persona con la que vamos a trabajar, orientamos la prevención hacia un lado o hacia el otro. Pues en adolescentes intentamos retrasar lo más posible su edad de inicio, la frecuencia con la que van a iniciar el consumo y la intensidad con la que consumen, porque hacen, bueno, pues obviamente consumen botellón, que es algo muy típico también, ¿no? O consumen grandes cantidades, que tiene un impacto importante para la salud. A corto plazo, no solamente a largo plazo. En UDC Saudable lo que hicimos fue crear un convenio con la universidad, dentro de todas las entidades saludables que hay, que además colaboramos a veces con la Asociación Española contra el Cáncer, que estamos ahí un poco también mano a mano, porque, o con otras entidades que tengan que ver también con el trabajo que hacemos, y lo orientamos a la reducción de riesgos asociadas al consumo recreativo de sustancias, ¿no? Entonces, son programas muy específicos que... se trabaja desde la escucha activa, desde la comprensión, desde la importancia de que las personas decidan libremente qué hacer, pero con toda la información, ¿no? y un poco acompañándoles en esa decisión de voy a consumir o no, para qué quiero consumir. Yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? No es tanto el por qué, porque por qué quiero consumir, pues te van a decir, como te dice un adolescente, porque todos lo hacen, pero el para qué necesidad tienes tú para iniciar en el consumo, qué vas a buscar ahí, y si la expectativa va a tener que ver con lo que te vas a encontrar en realidad, ¿no? Porque muchas veces la experiencia subjetiva con la que yo inicio el consumo de sustancias no tiene nada que ver con lo que luego me encuentro, ¿no? Porque digo, pues esto no era como yo lo pensaba.
Como muchas cosas en la vida.
Pues sí.
Hasta que no lo vives,
experimentar,
no,
ya,
no
pero,
lo sabes.
Pero lo que intentamos es que antes de que experimenten, tengan toda la información.
¿Y entonces qué hacéis? ¿Conferencias? ¿O cómo?
No. También, pero...
La gente, porque yo no voy a pedir cita para... Mira, vengo a prevención de drogas.
Sí, sí. Mira, tenemos un punto de información. Sí. No tenéis... Bueno, no, o sea, no tienen por qué pedir cita, pero pueden venir.
Porque... No, lo digo porque yo no sé que voy a ser adicto a... No. O que eso me puede secuestrar o enganchar. ¿Entendéis por dónde voy?
Sí. Entonces, Infodrogas nació como... También, antes de estar en la universidad, nació como un espacio de información sobre drogas en espacios de ocio. De ocio nocturno. Se hacía... Se iba a festivales, a lugares de en los que se preveía que iba a haber consumo para que la gente tuviera acceso a la información.
¿Y qué llevabais? ¿Metadona?
No. Nos llevábamos a nosotros mismos y flyers y información.
Hacíamos análisis de sustancias.
Sí, eso lo
hacía
aquí.
Una época que se hizo análisis de sustancias.
Yo solo estuve un año.
Documentales de... Que sí. Hubo campañas de ese tipo.
¿Pero que llevaba metadona a los festivales?
Claro. Sí, claro, a los festivales, a los bares,
¿no? Ah, yo eso no lo vi.
No sé.
Yo sí que, hombre,
Nosotros era un punto de información y análisis de sustancia.
Una cosa así.
Sí, sí, pues yo nunca lo había escuchado, sí. Es curioso, ¿eh?
Entonces la gente se acerca y se acercan, ¿eh? O sea, tú cuando pones un stand de información de drogas en una rave, en una, yo recuerdo las fiestas patronales, a romerías, sí, patronales. Sí. Se hacía en toda la provincia de La Coruña cuando empezó. Y la gente se acercaba a preguntar dudas y a consultar con los técnicos. Entonces ahí los técnicos de prevención informan. Y en la UDC empezamos también con un punto de atención.
Y lo seguimos manteniendo. 2 jueves al mes.
Vale, vale.
El segundo y el cuarto jueves de mes tenemos ahí un punto de información y asesoramiento.
Y eso, pero Infodrogas también tiene un programa online.
No, Infodrogas lo que tiene, tenemos varios, empezamos así como un punto de información y asesoramiento y luego fuimos incrementando un poquito toda la oferta, ¿no? Precisamente, pues eso, de la mano de Sergio, hablando, ¿no?, un poco tal, pues y fuimos creando también iniciativas para ayudar también a acercar, sobre todo a esta problemática de las adicciones y del consumo de sustancias, a toda la población universitaria. Entonces, no solamente es información y asesoramiento, que también pueden escribir correos, que a veces escriben, o por Instagram, haciendo alguna pregunta, principalmente los efectos de las sustancias, quizá, ¿no?, son un poco las preguntas que más interesan, pues, claro, pues sobre todo por interacciones o porque de repente pues yo no sé si estoy teniendo un consumo problemático o no, quiero decir que pues son las consultas más habituales, ¿no? Las dudas, que es un poco lo que queremos hacer. Y después sí que es cierto que tenemos ciclos de conferencias, que tanto Gerardo, que es el director técnico, psicólogo clínico, como yo, vamos por diferentes campus universitarios o facultades que nos solicitan para, pues eso, pues simplemente sensibilizar o informar, incluso formar, ¿no?, en este campo. Y luego pues varios diferentes programas que vamos haciendo, campañas, pues puntos móviles, ¿no?, un poco va por ahí la línea. De todo el trabajo que se hace en Infodrogas, que por cierto, ya encontraba el dato y el año pasado, pues 1.300 personas con las que contactamos en toda la UDC, entre jornadas de puertas abiertas.
UDC, nada más.
Sí, sí. Porque claro, al final entre conferencias, jornadas de puertas abiertas, el Salud y con Infodrogas, que luego hablaremos de él, con respecto a la canción, que tiene que ver,
luego lo enlazaré. Ya ahora mismo. Entonces, porque son las 20:32. Estamos en Networking y estamos hablando del presente y futuro de las adicciones con Asfedro, Asociación Ferrolana
de
Drogodependencias.
En el ámbito de la prevención, que quizá es donde se enmarca Infodrogas, es importante también dar a conocer el programa que tenemos con la Consellería de Sanidad. Uh-huh. La prevención, o sea, os recuerdo, la asistencia depende del Sergas, la prevención de la Consellería de Sanidad, con la que tenemos también un convenio trianual, en este caso, para atender, para realizar prevención de conductas adictivas en 8 concellos de la comarca de Ferrol, que también lo realiza REBE, y son más en el ámbito educativo, ámbito familiar. Y es la manera de acercarnos a la gente joven. Y ahí sí que Rebe os cuenta un poco cómo funciona.
Sí, y fíjate, 3.000 personas
con las que... Pero ¿quién puede acceder a...? ¿Todo el mundo puede acceder?
Sí.
Algo llamativo, por ejemplo, las escuelas de familias. Las escuelas de familias son un programa que está dentro del programa de la Consellería, que se oferta los concellos. Nosotros trabajamos mucho en coordinación con los servicios sociales de los concellos, así como los equipos de orientación de los centros educativos.
Sí, es con quien...
Y son los que estructuran cómo se va a hacer esa actividad. Nos llama la atención que se ofertan todos los años en varios concellos de la zona y acude muy poca gente.
Fíjate, es que por eso te digo que...
Sí, sí que es cierto. Y aquí, desde aquí hacemos llamamiento además a la implicación familiar como factores de protección básico y de acompañamiento en el...
Tengo mucho interés en que deis a conocer, o sea, no os decís nada.
Sí, sí.
Porque esto, pues que este podcast lo escuche mucha gente.
Pues fíjate, yo creo que acogean un poco 2 cosas. El tema del ámbito familiar, aunque en las últimas 2 escuelas de familias sí que vinieron más familias de lo habitual, con lo
¿pero
cual
cuántas?
Empieza... Bueno, 12, 13 personas, pero claro, cuando digo más de lo habitual...
Para lo presencial hay... Después hablaremos, ¿no?
Sí.
De ese estigma. Tal,
sí, sí, sí.
No todo el mundo enseña la cara, digamos, ¿no?
De sí, pero en este caso es prevención.
Claro, es prevención
no
universal.
Es igual,
claro.
Como pero padre, parece como que tienes una vinculación... No sé.
Ya, que tienes un poco de miedo que te relacione con que te puede
vamos
pasar.
Vamos a escuchar una canción.
Claro, que es que mi hijo no va a caer en
claro.
eso.
Claro.
Ya, ese es el problema.
A mi hijo no le hace falta.
Aquí no hay bullying.
Claro.
No, ¿qué va? Vale.
Sí, no, quizá el problema viene por ahí, además, ¿eh? Porque entonces, se preocupa mucho, pero no se ocupa. Entonces,
yo hago muchas veces de abogado del diablo, sé, y parece que...
Pero... No, pues está bien, está bien. Me parece interesante tu forma de transmitirlo, claro. Porque nosotros...
No
lo enfocábamos por ahí.
Bueno, pues después de escuchar la pausa, la canción que habéis elegido vosotras, hablamos de eso. Jorge, la tenemos ya.
¿Qué os parece, Aida?
Fueron los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados, y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón. Entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con esa enfermedad. Y tú no ves que quiero. Que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. Es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama cada noche. Cada día al despertar, y es tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi intimidad. Y no comprendes que es tu risa, no tu sangre, quien contagia de alegría las esquinas, los rincones de mi vida. Que eres tú, que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis días. Que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con una enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos.
Rosalén. Una persona que siempre nos encanta escucharla, además de otros autores. ¿Por qué? Autores o cantantes, ¿no? Porque tiene conocimientos de psicología. Ella utiliza toda esta psicología, yo creo que la canta, ¿no? Entonces, me he quedado con una frase. Vosotros me diréis por qué elegís la canción y tal, pero yo me he quedado con "te quiero con tu mierda".
Rebe, que escogió la canción.
A ver, Rebeca, cuéntanos.
Sí, la canción Comiendo Tabeses, además, es una canción que reivindica un poco además el estigma de las personas con VIH, ¿no? Y cómo realmente pueden tener pues esa afectividad, ¿no? Que la canción un poco está orientada por ahí. Y la escogí y la escogimos, digamos, porque está muy vinculada también a nuestra entidad, que de hecho ganamos el primer premio del concurso UNAD de Agentes de Salud, con un proyecto súper bonito en el que los propios usuarios y usuarias de comunidad cantaban esta canción. El programa de Agentes de Salud, que se hace anualmente, que por cierto, enhorabuena a nuestras compañeras que de comunidad, que este año se llevaron el segundo premio, oye, nacional, así
pues
que ahora
público,
que me estoy acordando de eso, ¿no?
Agentes de Salud es un programa que impulsa la UNAD, la Unión Nacional de Asociaciones de Drogodependencias en toda España. Y entonces al que todas las entidades de las que formamos parte de la UNAD podemos optar. La verdad que a Pedro le gusta mucho optar a este programa.
Porque sabéis que vais a llevar
un premio. Nos lo tomamos muy en serio. Estos últimos años fue así un poco más duro.
Hubo dos años que no quedamos finalistas.
Sí. Pero es verdad que lo trabajan muchísimo, se implica un montón. Y fíjate lo que hablábamos del tema, tanto del estigma como de la prevención, que se confluyen ahí esas dos cosas para hacer y crear cosas muy bonitas. Ellos cantaban esta canción, bueno, la cantaban estupendamente, no, por cierto, no con la voz de Rosalén, pero la cantaban. Y el proyecto hablaba también de una persona ficticia, por supuesto, que se hizo un pequeño corto en el que una persona con VIH entraba en comunidad terapéutica en el centro y se veía un poquito precisamente como incluso los propios compañeros y compañeros lo apartaban precisamente por el miedo y el temor a que tuviera VIH y que, bueno, pues todas esas ideas que tenemos sobre VIH. Y luego los íbamos desmontando todos esos mitos relacionados con el problema, y no solo VIH, sino, pues vuelvo otra vez, hábitos de vida saludable, promoción de salud, todas esas cosas que se trabajaban. Lo hicimos en un Kahoot, en un juego interactivo que se llamó Salud y Confodrogas, que lo trasladamos a el centro universitario. Y aquí en la UDC Saudable hicimos y seguimos haciendo desafíos salúdicos. Yo, es un recurso y una herramienta que todavía sigo utilizando como desafío. Y se creó en comunidad terapéutica con Infodrogas UDC Saudable. Por eso elegimos la canción.
Sí. Bueno, pues, pero a ver, ¿te quiero con tu mierda?
Sí, pues precisamente, ¿no? Que con todas estas cosas de esto de comiéndote a besos, que vemos yo, pues es un poco que con todos el problema, con todo.
Como eres, como estás.
Exactamente,
ahora mismo,
¿no?
Y no tengas pega.
Correcto.
Porque muchas veces, el estigma está ahí. Uh-huh. A mí me gustaría hablar de este tema, uh-huh. ¿Vale? Porque vosotros decís que lo veis como algo. Yo creo que A ver, Marta, céntrate. Vamos a ver. El estigma frena muchas cosas. Puede que seamos todos como muy ahora, muy comprensivos, muy pero no. No y no. Yo, es mi opinión.
Sí, sí.
¿Qué opináis? ¿Y qué es eso? ¿En qué estamos están estigmatizados?
Con respecto al estigma, es algo que está así, en letras mayúsculas, cuando hablamos de la población a la que atiende Asfedro. Es algo que nosotros creemos que además el tipo de tratamiento, ¿no? El que estas personas sean atendidas en una entidad sin ánimo de lucro, con convenio con el Sergas, pero fuera de un centro Sergas, incrementa el estigma. Incrementa el estigma.
Pues debería de ser al revés.
Claro.
Porque tú no vas a un centro médico específico. Bueno,
sí,
claro,
sí, vas exacto. A un centro médico específico. Claro, es decir, claro, claro, cualquier persona que te vea entrar.
Claro.
Aquí sabe cuál es tu patología.
Bien, claro, claro, claro.
Tú si te ven entrar en un hospital.
¿Vas con la capucha?
Bueno, pues claro.
Es complicado.
A veces sí.
Por ejemplo, un resguardo de asistencia a una consulta médica. Tiene que ir sin sello, solo con el sello del médico o del psicólogo del colegio. No puede ir con el logo Asfedro.
Que si tú eres trabajador.
Claro, no, muchísima gente es trabajadora.
Tú eres un empleado de una empresa y dices, ¿cómo? ¿Esto qué?
La mayoría de la gente es trabajadora. Ojo,
La mayoría.
Volvemos al estigma y no, las personas con adicciones y el perfil de adicciones es completamente distinto.
No son personas que estén de baja.
No.
Claro. Algunos están
algunos
pasando.
Sí, pero,
pero son trabajadores en activo. Quiero decir, tienen su vida, su familia, su trabajo. Sí. Quiero decir, tienen una vida normalizada y tienen un problema de adicción.
¿Y qué dificulta el estigma? Pues el acceso al tratamiento. Mucha gente no viene a tratarse. Porque se le va a estigmatizar si se sabe que se viene a Asfedro.
¿Y una persona adicta es consciente que tiene adicción?
Sí.
Sí, pasa siempre. Primero por la fase de precontemplación que hablamos siempre, ¿no? Primero no sé qué sé, no sé realmente sí. si lo tengo o no, y está esa fase un poco de...
Cuando
de,
llegan ya nosotros...
Efectivamente.
Porque el tratamiento es voluntario, quiero decir, aquí nadie accede coaccionado. Es decir, por mucho que una familia se empeñe en traer a su familiar, tiene que venir voluntariamente. Entonces, cuando llegan a nosotros...
Sí.
Ya son conscientes.
Sí, sobre todo porque al final todo eso que hablábamos de que las drogas al final generan placer de alguna manera, ¿no? Pues si no la gente igual empiezas a consumirle precisamente por cómo altera la química cerebral y esos recuerdos intensos y agradables que te puede provocar el consumir alguna sustancia y hace que la sigas consumiendo. La mayoría de las personas que tienen ya un problema serio de dependencia, tanto física como psicológica, al final consumen para liberar el malestar que les produce claro, no consumir, claro, claro. ¿no? Porque les esté reportando nada positivo.
Tener esa recompensa para sentirse bien.
Exactamente. Entonces, yo estoy mal, me siento mal, quiero parar, pero no soy capaz de parar, ¿no? Más que...
O empiezo mañana.
Sí, también, ¿no?
Jorge quiere hacer una pregunta.
Sí, ahora que decías, yo, por ejemplo... ¿Acudo directamente a Asfedro o tengo que ir a mi médico de cabecera?
Tienes las dos opciones. Es cierto que lo que nos dice el Sergas es primero que vayan a su médico de cabecera y que le den volante, pero nosotros y todas las entidades seguimos atendiendo directamente.
O sea, la puerta está abierta.
Está abierta. Puedes llamar directamente, tienes nuestro contacto en asfedro.org y pedir una cita, una primera cita.
Ajá.
Ahí se te va a citar, en principio, con una trabajadora social que valorará tu situación y verá cuál es el tratamiento más adecuado para ti y te deriva ya al especialista... A un psicólogo, que será el que haga tu seguimiento, y a partir de ahí...
Claro, o sea, vosotros decís, pues mira, habla con tu médico de cabecera de que has estado aquí.
No, normalmente mucha gente viene derivada de médico de cabecera. Pues imagínate, van allí, tengo un problema de ansiedad, me pasa esto, tal, y en la conversación sale pues que hay algún consumo. Pues te doy un volante y vas a Asfedro a pedir cita. Pero otras veces llaman directamente. Cogen el teléfono en la web y llaman, mira, necesito una cita... Una primera cita, es la primera vez que voy.
O tengo un amigo que quiere.
¿Cómo sería el tratamiento?
O tengo una pareja que quiere, sí, ¿cómo claro. hago para que vaya? Sí, sí. Entonces el tratamiento en principio son consultas, pues trabajo social, psiquiatra y psicólogo.
Y, por ejemplo, ¿a partir de qué edades estáis tratando a gente ya? Porque como hablabais de la universidad, pero antes
tenemos
de la universidad hay más cosas.
Hay programa de menores. A partir de 14, en cuanto se detecta el consumo, pueden venir.
Y por ejemplo, en esas edades, ¿qué adicciones son las que más destacan?
Cannabis. Videojuegos.
El cannabis, por lo menos en nuestra entidad,
el cannabis
es en menores. Sí, está muy normalizado. Está bastante, lo que hablábamos, no tanto normalizado como sí que banalizamos mucho el consumo de cannabis, o se banaliza desde... Es más, yo parte de las cosas que trabajo en prevención con el alumnado es escuchar continuamente que el cannabis es mucho más sano que el tabaco y que es más natural y que es terapéutico y todas esas cosas que tenemos que estar desmitificando un día y otro también, pues lo mismo que pasa con el alcohol, ¿no? Entonces, al final, claro, son sustancias, alcohol, tabaco y cannabis, quizá las más consumidas, digamos, ¿no? Por adolescentes y jóvenes adultos.
Después ya adultos hablamos de cocaína, claro. Nosotros.
Sí,
la máxima
alcohol,
es la cocaína.
Digamos, esas dos.
Alcohol, sí. Pero bueno, dentro de las ilegales, digamos.
Sí.
Cocaína es.
Fíjate, y pulula por ahí, por la calle.
Pulula muy fácil.
Yo no los vi nunca. O sea, no los vi nunca.
Bueno, porque no estás en los entornos en los que, claro.
Si vas, o sea, perfectamente.
Eso es, pero es normal, porque obviamente luego yo también.
Tampoco te fijas, porque
no es la cocaína llega a todos los sectores, quiero decir.
Totalmente.
¿Qué me dices? Yo es que nunca la vi delante.
Sí, sí.
No, en serio, lo digo.
Yo creo que desde que trabajé aquí tampoco me movió. Yo no la veía.
Bueno, pero vale, porque tu entorno y el contexto en el que te mueves, pues claro.
Y no me fijaba.
Es que no tenías esa atención selectiva.
Yo desde que trabajo aquí me fijo en sitios donde no la hubiera visto en otro momento, pero ahora...
¿O qué hacen estas dos personas que están así, trapicheando?
¿No?
O sea, claro.
A ver, lo que hablábamos de infodrogas precisamente, de prevención, es que trabajamos con lo que tenemos, no con lo que queremos tener. Lo ideal sería que estuviera mucho más regulado, que estuviera mucho más hubiera mucho más conciencia, pero la realidad, y cuando trabajas en el territorio ves que hay muchos consumos activos de sustancias y que la gente pues consume, ¿no? Y no quiere decir que tenga un problema de adicción, quiere decir que consume sustancias, y es más, pues afortunadamente hay un porcentaje pequeño, que aunque el número no es muy elevado, pero no todo el mundo que consume una sustancia va a acabar teniendo un problema de adicción, seguramente vaya a tener un problema de salud, aunque no sea la adicción. Claro. El problema mayor, obviamente, de las drogas es tener una adicción, eso es así, ¿no? Pero también hay muchos impactos en la salud que, independientemente que yo sea o no una persona con un problema de adicción, pues lo voy a tener, ¿no? Pues un solo consumo de alcohol puede generar intoxicación etílica, quiero decir. Y no soy una persona.
¿Eres diabético, tal? O sea,
correcto, estoy tomando medicación.
Efectivamente. Bueno, vamos a ver, llevamos 50 minutos de programa. Y siempre decimos, ay, es que yo no sé lo que voy a hacer con 57 minutos, porque es mucho tiempo y tal. Jorge quiere hacer una pregunta.
Sí.
Venga, pero ¿tenéis, rapidito?
¿Tenéis alguna relación o trato, por ejemplo, con las fuerzas de seguridad del Estado?
Sí, 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 sí. Nosotros trabajamos en coordinación con la subdirección de la subdelegación del gobierno. Y, por ejemplo, las multas por cuando te ponen una multa por tenencia, tienes que empezar un tratamiento para disminuir la pena. Nosotros trabajamos y trabajamos muchísimo en ámbito penitenciario. Asfedro tiene un programa en Teixeiro al que se desplazan dos veces al mes una trabajadora social y un psicólogo clínico a atender a pacientes que están temporalmente en prisión. Es un programa muy interesante también.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo lo que veo, yo ahora mismo, que nunca llega el tiempo.
No.
Yo creo que habría que volver, pero yo no tengo más huecos en el working para... Tengo ocupado hasta el mes de enero, sí, para sí. que os hagáis una idea.
Pues nada, cuando...
De todas formas, hay que repetir ampliando toda esta información. Pero mientras tanto, vamos a hacer una pequeña recopilación. Vale, así 3 minutos. Venga, os dejo... Y quedéis, aparte que quiero que dejéis constancia de a dónde dirigirnos, la web, el correo, pero sí. Sobre todo una recopilación del presente y futuro de las adicciones.
Pues yo creo que, bueno, yo si queréis explico Infodrogas muy brevemente para que sepáis cuál es el programa de UDC. No nos dio tiempo a hablar de los programas de prevención ni de muchas otras cosas, pero que sí
salieron,
que conste
cosas,
eso, que sí que se realizan y que, bueno, pues que consideramos que hay prevenciones que son, o sea, la prevención es fundamental, ¿no?
Sí.
Y es algo que hay que seguir trabajando. Por eso estamos en Infodrogas también. Infodrogas tenemos una página de Instagram, o sea, un Instagram que es Salúdico Infodrogas, en el que publicamos pues infografías periódicas con respecto y relacionado al consumo de sustancias y de sustancias disponibles, que además es muy interesante. Yo invito a todos los a todos los miembros de la comunidad universitaria o a cualquiera que nos esté escuchando que le dé al like y que nos siga. Después seguimos en
Instagram.
Pues quien tenga Instagram que siga Salúdico Infodrogas, que va a tener ahí información interesante. El punto de asesoramiento, por favor, que la gente no tenga ningún tipo de problema en venir, en acudir, en hablar, vamos a escuchar, no vamos a juzgar, vamos a acompañar, resolvemos cualquier tipo de duda o de necesidad a las personas que quieran venir a estar con nosotros ahí un rato. Y nada, pues al resto de facultades y tal, que les interese este tema, estamos encantados también de acudir y de contar. Y de ya hemos hecho, pues fuimos a turismo, educación social, enfermería. Bueno, trabajamos con bastantes facultades y creo que es algo bonito, también un proyecto bonito. Y yo creo que ahora Laia puede cerrar un poco, muy brevemente, con lo que necesitamos, ¿no? Un poco que eso, yo sé que debería de ser otro programa.
Voy, que tengo 2 minutos.
Pero dices, tramo libre.
Pues cuando hablábamos de las dificultades, pues evidentemente, nuestra dificultad fundamental es la financiación.
Dineritos.
Claro, nosotros nos financiamos, nuestra financiación es básicamente subvenciones. Subvenciones que son anuales, por lo tanto es súper difícil hacer un presupuesto a futuro o hacer una programación técnica continuada, porque no sabes si vas a tener para el año la subvención o no. Son subvenciones que además se van firmando a lo largo del mismo año en el que la tienes que ejecutar, y a veces te dicen en noviembre que te dan una subvención que tiene que estar finalizada en diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas subvenciones fundamentalmente son para gasto corriente y gasto de personal. Nosotros tenemos un problema muy importante con el gasto de inversión. Inversión es locales, mobiliario, reparación de locales, y estamos trabajando en unas condiciones muy complicadas a nivel infraestructuras.
¿Y pago de gasolina? No,
eso es gasto corriente. Eso sí que nos lo dejan.
Corriente y moliente.
Pero el problema es comprar una mesa o reparar una gotera con un importe importante. Entonces, nuestra dificultad es eso, estar bajo la ley de subvenciones nos limita mucho a hacer presupuestos a largo plazo con una estabilidad de programas. y luego invertir en los locales, quiero decir. Mm-hmm. Los locales están en pésimas condiciones, la unidad asistencial está en pésimas condiciones y necesitamos sí o sí financiación privada a través de donaciones. Nosotros somos una entidad de utilidad pública, por lo tanto, desgrava en Hacienda cualquier donativo
como
que se nos haga.
Pues,
claro,
pues entonces aquí igual. Entendemos un
entonces,
poco.
Ahí es algo que nosotros necesitamos, ya aprovechamos para pedir. Los fondos propios son fundamentales. O sea, nosotros en socios recopilamos menos de 6.000 euros al año. Imposible, eso no nos da para nada. Entonces,
ahí está, menos mal que está.
Es importante.
Estamos en condición, bueno, pues trabajando porque realmente al final pues vemos que es una problemática muy importante social que hay que trabajar.
Y luego eso,
es que os iba a preguntar acá.
Recordar eso, sobre todo que nosotros realizamos la asistencia sanitaria a pacientes con un problema derivado de trastornos adictivos. Toda la asistencia sanitaria, lo que hablábamos, en coordinación con el SERRAS.
Abarca muchas cosas.
Claro.
Hay mucho que hacer en ese ámbito. Bueno, nos falta un minuto o menos. Olaya, muchísimas gracias por haber venido a Working. Muy interesante y ojalá que os vaya muy bien.
Rebeca,
muchísimas gracias por estar aquí.
A vosotros.
Bueno, solo quiero hacer una pregunta que es de dos segundos para cada una. Olaya, ¿tú por qué haces esto?
¿Por qué trabajo aquí?
Sí. Se acabó el tiempo.
Nosotros estamos muy implicadas. Realmente, mira, nuestra presidenta lo dice siempre. Asfedro no tiene trabajadores. No tiene solo trabajadores, tiene gente muy implicada. Porque te das cuenta de la necesidad del servicio.
Por la necesidad que existe.
Es básica. El servicio es muy necesario.
Nos vamos. Jorge, ¿verdad?
Nos vamos, nos vemos el 20 de mayo.
Sí.
Estamos de vuelta aquí.
Sí, el 20 de mayo.
Es lo que pone la escaleta.
Sí.
O sea que.
¿El podcast?
El podcast, que ya en nada, en cuanto yo le apague aquí, prácticamente ya está.
Gracias por estar ahí. Muchísimas
gracias, Olaya,
gracias
Rebeca.
Gracias, Rebeca, gracias.
Gracias a vosotros.
Y un beso para todos nuestros oyentes.